Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras me fueron por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Bienvenidos a la mesa del Señor y participemos del pan de la palabra de Dios. Esta es la Universidad Bíblica del Aire.
Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu Espíritu venga aquí a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón, pues queremos oír tu voz hablando con amor. Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu
hola, saludos hermanos y amigos. Nuevamente es un gusto el que podamos participar con ustedes de este ejercicio espiritual del estudio de la palabra de Dios, y les damos la bienvenida a nuestro acostumbrado resumen semanal de la lección número 5 para este trimestre. Siempre es un gusto y un placer compartir con ustedes los grandes temas de la palabra de nuestro Dios. Les saludamos sus moderadores, el profesor Juan Valera y el pastor Javier Díaz. Que la gracia, la paz y la bendición de Dios nos acompañen. Que todos tengan un feliz y bendecido sábado en el Señor. Esta semana completamos esta lección número 5 con este título esperanzador, que Dios pelea por nosotros. Y es que, como vimos en la lección número 4, el plan original de Dios no era que Israel luchara contra sus enemigos. Por supuesto, no habrían tenido que luchar si hubieran confiado plenamente en la dirección y el cuidado providencial de Dios. Sí, tristemente, la desconfianza y la incredulidad del antiguo Israel llevaron a Dios a permitir que sus enemigos hicieran la guerra contra ellos y que el pueblo se defendiera. Así que vimos esta semana que incluso en las circunstancias en las que Dios delegó su poder destructivo en su pueblo, Él mantuvo el proceso bajo su control teocrático y estableció límites estrictos para su implementación. Bien, con estas palabras introductorias, como siempre, vamos a proceder con nuestro acostumbrado resumen semanal. Nuevamente reiteramos nuestra gratitud primeramente a Dios por permitirnos estudiar esta semana este importante tema, y a ustedes gracias por su fiel y consecuente sintonía. Además, agradecemos a nuestras radioemisoras hermanas que nos permiten llegar ante ustedes cada semana desde Puerto Rico, Venezuela, La Paz, Bolivia, la ciudad de Toluca, México, así como también a través de la página del Internet. Como hemos señalado, debido a la consecuencia de la caída de nuestros primeros padres, Adán y Eva, ellos perdieron el dominio sobre la tierra que Dios le había dado, y así el mundo entonces se convirtió en un territorio hostil en manos de Satanás el rebelde en contra de Dios y de su creación. Y así, desde ese momento, los habitantes de esta tierra se dividieron en dos grupos. Por un lado, los hijos fieles de Dios que invocaban su nombre, y los hijos de los hombres que, como Caín, eligieron el camino de la rebelión contra Dios. Ciertamente que Dios contuvo el reinado desenfrenado del mal aquí en la tierra, y lo hizo a través de aquel diluvio universal. Analizamos además esta semana que en el libro de Josué, que estamos estudiando este trimestre, encontramos algunas escenas inquietantes. Y es que el concepto de la guerra por orden de Dios, para que un grupo de personas reciba y ejecute el mandato divino de destruir a otro, Esto plantea ciertos interrogantes en muchas personas para cuestionar el carácter y la persona de Dios. Bien, pues en este resumen vamos a subrayar los aspectos más importantes para aclarar este malentendido de cómo Dios ha obrado en un mundo afectado por el pecado y por qué las guerras vinieron como resultado del mismo. Antes de continuar, dejo con nosotros al profesor Valera para que nos dé su saludo acostumbrado y nos dirija en una palabra de oración. Por favor, profesor, ¿cómo fue esa semana? Bendiciones para ti y para nuestra querida radioaudiencia.
Amén, Pastor Díaz. Un saludo cordial y cristiano a todos nuestros queridos radioescuchas. Estamos más que agradecidos por la presencia de cada uno de ustedes en este el repaso de la lección de escuela sabática. Le suplicamos al Dios de paz que nos guíe en el estudio en esta ocasión. Y por supuesto, suplicamos también al Espíritu Santo que nos acompañe para poder discernir su palabra y crecer en el conocimiento de la fe de nuestro Señor Jesucristo, quien es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Esta semana hemos estado estudiando un tópico muy interesante: Dios pelea por ustedes, y eso es una realidad que permea aún en nuestros días. El Señor pelea nuestras batallas. Antes de proseguir con el estudio en esta ocasión, los voy a invitar a tener una palabra de oración a Dios. Padre Santo que estás en los cielos, en tus manos, Señor, abandonamos nuestras vidas. Perdona nuestros pecados, guíanos, ayúdanos, Señor, a triunfar en las batallas, Señor, que son tus batallas. Te lo rogamos en Jesús, tu Hijo amado. Amén.
Amén. Gracias, profesor. Entonces, hermanos y amigos, a manera de resumen, esta semana estudiamos la quinta lección de este último trimestre del año, titulada Dios pelea por ustedes o por nosotros. Y el pasaje para memorizar nos vino de Josué 10:42, donde leemos: todos estos reyes y sus tierras tomó Josué de una vez, porque el Señor Dios de Israel peleaba por los israelitas. Vimos que este aspecto de Dios escoger a una nación para que conquistaran aquellas naciones que vivían en Canaán, cuando algunos ven este cuadro desde la óptica moderna, inmediatamente tienden a imponer su visión contemporánea de la guerra en las Sagradas Escrituras. De hecho, la guerra religiosa o santa en la teocracia o el gobierno de Dios en el Antiguo Testamento es única y debemos interpretarla en consecuencia. También es importante que entendamos ese contexto histórico de Canaán y su religión para así comprender por qué sus habitantes estaban siendo expulsados de la tierra. Y otro aspecto importante es que nunca fue la intención de Dios exterminar a los habitantes de la tierra, ya que Él tenía mejores planes para ellos. Sin embargo, debido a su persistencia en continuar la ruta de destrucción, Dios ejerció su papel de juez. Y es que su naturaleza amorosa no puede permitir que el mal siga sin control. Si así fuera, habría base para cuestionar su amor. Así que Dios no puede resistir el mal de manera indefinida. Y por último, es imperativo que cuando leemos una parte problemática del Antiguo Testamento, prestemos atención a la trayectoria de los propósitos de Dios para su pueblo y para la humanidad. Nuevamente entonces, la guerra con todas sus tristes consecuencias nunca fue parte del plan de Dios para este mundo. Sí, todavía Él continúa trabajando para restaurar la paz eterna en nuestro mundo y por supuesto con todo el universo en el contexto, como vimos la semana pasada de esa gran controversia entre el bien y el mal. En fin, para lograrlo, Dios necesita eliminar el mal de una vez y por todas, no solo de una manera poderosa, sino también de una manera sabia. Entonces, profesor Valera, estudiamos el domingo la iniquidad de los cananeos. Profesor, vimos muchas referencias bíblicas, comenzando en Génesis, Levítico, Deuteronomio, como también el libro de Esdras. Entonces, profesor, ¿de qué manera podemos identificar el plan más amplio de Dios cuando ofreció la tierra de Canaán a los israelitas?
Muy bien, Pastor Díaz, debemos recordar que el acto de la conquista no fue un acto arbitrario, era un plan moral, espiritual, un plan redentor, cuidadosamente trazado por Dios. Vemos cómo la posesión de la tierra estaba condicionada a la justicia y a la fidelidad, y tenían el propósito de preservar la santidad del pueblo de Dios para que fuera un instrumento de bendición a todas las naciones. Vemos cómo Génesis 15 nos dice que aún no había llegado al colmo la maldad del amorreo. Dios no los expulsó de inmediato. Dios tuvo misericordia 400 años, 4 siglos, esperando un cambio de conducta. Lamentablemente, los cananeos siguieron sus prácticas idolátricas, sus prácticas abominables. Levíticos 18 ya dice: no os contaminéis en ninguna de estas cosas, porque en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho delante de vosotros, y la tierra vomitó a sus moradores. Así que esto no era una guerra étnica, era más vale una guerra espiritual. Deuteronomio 18:9, hay separación de las prácticas paganas. No se ha hallado en ti ninguno que haga pasar por fuego a sus hijos, ni adivino, ni encantador, ni espiritista, porque es abominación para Jehová cualquiera que hace estas cosas. El propósito de Dios al dar Canaán al pueblo de Israel era establecer una comunidad santa y una pedagogía ejemplar. Finalmente, allá en Esdras vemos que la tierra en la que entréis para poseerla es tierra inmunda a causa de la inmundicia de los pueblos de aquellas regiones. Esa fue una guerra para exterminar el pecado, una guerra contra el pecado.
Así es, profesor, gracias. Vimos entonces que la arqueología nos ha ayudado a comprender lo que la Biblia dice acerca de los cananeos y su estilo de vida. Allí abundaba la hechicería, la adivinación, el comunicarse con los muertos, el espiritismo y la abominable práctica de sacrificar a los niños recién nacidos para entregarlos a sus dioses. En conclusión, esa erradicación de los cananeos no fue un acto arbitrario de Dios o que se le haya ocurrido tardíamente. De hecho, desde los tiempos de Abraham, Dios le había concedido a aquellos habitantes suficiente tiempo y oportunidad para reconocer al Dios verdadero, que es un ser amoroso y justo. Sin embargo, ellos no aceptaron y corrieron con las consecuencias. El lunes entonces continuamos estudiando el subtema El juez justo. Así lo dice cuando leemos Salmos 7, 11 y 12. Podemos entender por qué la Biblia nos retrata a Dios como un Dios amoroso y justo. Como dice Salmo 7, 11 y 12, Dios es un juez justo, un Dios que en todo tiempo manifiesta su enojo. Si el malvado no se arrepiente, entonces Dios afilará la espada y tensará el arco. En pocas palabras, entonces, Dios, como un guerrero y juez, se compromete a implementar, a estabilizar y mantener el imperio de la ley, que es el reflejo mejor de su carácter. Entonces, profesor, el martes analizamos la pregunta: ¿despojar o aniquilar. Compañero, cuando leemos ese cúmulo de referencias bíblicas, comenzando con Éxodo, Números y Deuteronomio, compañero, ¿qué nos revelan estos textos acerca del propósito de la conquista y los alcances de la destrucción?
Muy bien, Pastor Díaz, se revelan en estos textos un panorama completo sobre el propósito espiritual, moral, teocrático de la conquista de Canaán, así como los límites de la destrucción ordenada por Dios. El propósito de la conquista era limpieza espiritual, no expansión imperial. Dios promete enviar su ángel y su terror delante de Israel, como con avispas o fuerzas que desalojaran gradualmente a los pueblos cananeos. No los echaré delante de ti en un año, poco a poco los echaré de delante de ti hasta que crezcas y tomes posesión de la tierra. La conquista no fue diseñada como una campaña de exterminio, como algunos piensan, ni como una guerra por ambición territorial. Es una purificación progresiva del territorio que Dios había destinado para su pueblo santo. Dios mismo dirigía la conquista, asegurando que el pueblo no se corrompiera ni se enorgulleciera porque llegara a pensar que era su poder militar lo que le estaba dando aquellas victorias. Igualmente, el objetivo era erradicar la idolatría y esos símbolos paganos. Derribaréis altares, quebraréis estatuas, destruiréis imágenes de acera, derribaréis altares, quemaréis sus esculturas en el fuego. El mandato de destrucción no estaba enfocado en pueblos como etnias, sino en los sistemas religiosos corruptos que habían traído idolatría, depravación a las prácticas religiosas. Así que todo esto era un carácter judicial. El juez de toda la tierra había decretado un juicio.
De acuerdo, profesor, gracias. Podríamos entonces resumirlo diciendo, hermanos y amigos, que el concepto bíblico de la guerra, entre otras cosas, es que éstas debían limitarse a situaciones específicas y eran definidas por el mismo Dios. Las siguientes son las normas que regían las guerras autorizadas por Dios según Deuteronomio. En primer lugar, en el pueblo de Israel no se permitía un ejército profesional. Segundo, los soldados no recibían paga y en ocasiones ni siquiera podían tomar botín. Tercero, solo se permitía guerrear por la conquista o defensa de la tierra prometida en ese momento histórico en particular. Además, eran dirigidas por profetas inspirados por Dios, como fue el caso de Moisés o Josué o Débora y otros. Un quinto aspecto es que se exigía preparación espiritual antes de la batalla. Ya lo vimos con Moisés, como también con Josué. En sexto lugar, el israelita que no cumpliese las normas de la guerra era tratado como un enemigo. Eso le pasó a Acán cuando por la ambición quiso apoderarse de un botín. Y la última norma era que en muchas ocasiones Dios intervino directamente en la batalla. Así lo estudiamos, por ejemplo, en el tiempo de Isaías y el rey Ezequías, cuando Sennacherib vino con pretensiones de invadir a Jerusalén y saquearla. En fin, Dios establecía reglas para las guerras de manera justa. Una lección práctica para nosotros de esta experiencia de los cananeos se nos planteó en la semana que aquellos se aferraron tanto a lo que los separaba de Dios que simplemente prefirieron morir a abandonar sus prácticas abominables. Y la pregunta para nosotros es, ¿qué hábitos y actitudes necesitamos desarraigar de nuestra vida para mantenernos fieles a Dios? Definitivamente que cada uno de nosotros debemos hacer una introspección para saber en qué situación nos encontramos. Entonces, profesor, llegamos al miércoles y el subtema se tituló Libre Elección. Compañero, cuando leemos Deuteronomio 20, 10, 15 al 18 y 13, 12 al 18, ¿cómo iluminan estos mandatos de Dios acerca de la guerra y de cómo debía proceder Israel con las naciones idólatras, la orden de destruir completamente algunos de esos pueblos?
Así es, Pastor Díaz, algunos pueblos debían ser destruidos totalmente. Su carácter moral estaba definitivamente en una condición irreversible. Pero debemos notar que en muchos casos, cuando te acerques a una ciudad para combatirla, le proclamarás la paz. Así harás con todas las ciudades que estén lejos de ti. Pero con las ciudades de estos pueblos que Jehová tu Dios te da por heredad, ninguna persona dejarás con vida. Las naciones lejanas, Israel debía hacer la paz. Mientras que con los pueblos cananeos debería ejecutar un juicio total, un jerem. Dios no instituyó la guerra como norma, sino como un juicio excepcional y limitado. El propósito de Dios era purificar la tierra de la idolatría extrema. No era un asunto de expansionismo imperial. El exterminio de las naciones cananeas no era odio étnico, sino un juicio moral y una santificación del pueblo. Deuteronomio 13 nos habla de juicios dentro del mismo Israel. Si alguna de las ciudades de Israel se volvía idólatra, entonces también aquel jerem debía ejecutarse contra la ciudad de Israel. Esto demuestra que no es un asunto étnico, no es una guerra étnica, es una guerra contra el pecado. No depende de la nacionalidad, sino de la fidelidad a Dios. Dios muestra una justicia imparcial. Josué 10:40 habla de una obediencia total al mandato. Hirió pues Josué toda la región, no dejó con vida, sino que todo lo que tenía vida destruyó, como Jehová lo había mandado. De nuevo, no era una guerra étnica, era una guerra total contra el pecado.
Así es, profesor, gracias. De manera que, hermanos y amigos, entonces, aquí vemos que la destrucción total representaba el justo juicio de Dios contra el pecado y contra el mal. Si Israel cometía los mismos pecados que aquellas naciones cananeas, correrían también el mismo destino de destrucción. Sí, aunque parezca que los grupos estaban situados a ambos lados de la guerra divina, estaban predefinidos: los israelitas heredarían la tierra y los cananeos serían destruidos. Por supuesto, los papeles podían revertirse, como ya hemos visto en los casos de Rahab, Acán y los gabaonitas. En fin, las personas no estaban ni protegidas ni destinadas arbitrariamente a la destrucción. Quienes se beneficiaban de una relación con el Señor podían perder su estatus privilegiado si incurrían en rebelión, mientras que aquellos sobre quienes pesaba el decreto divino de destrucción, ellos podían someterse a la autoridad de Dios y vivir. Eso se llama imparcialidad. Por lo tanto, hermanos y amigos, recordemos que nuestras decisiones personales afectan nuestra relación con Dios y nuestro destino eterno. Y así llegamos a nuestro último subtema titulado El Príncipe de Paz. Veamos, profesor, cómo describen los profetas el futuro que Dios había previsto para su pueblo. Primeramente, por ejemplo, en Isaías 9:6 y 11:1-5, leemos lo siguiente al respecto. Y vemos aquí en esta profecía mesiánica: porque nos ha nacido un niño, Dios nos ha dado un hijo, al cual se le ha concedido el poder de gobernar, y le darán estos títulos, y así se le llamará: admirable en sus planes, Dios invencible, Padre eterno, Príncipe de paz. Claramente, estos son referencias a la llegada del Mesías que traería un futuro glorioso para el pueblo de Dios. En el capítulo 11, otra vez, Isaías nos habla acerca de ese Mesías descendiente de David que establecería un reino de paz y de justicia. Profesor Valera, entonces, ¿qué añaden tanto Oseas 2:18 como Miqueas 4:3 en cuanto a ese futuro que Dios había previsto para sus hijos?
Muy bien, Pastor Díaz. Oseas 2:18 habla de un pacto de paz y restauración con toda la creación. En aquel tiempo haré para ellos pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con los reptiles de la tierra. Y quitaré de la tierra el arco y la espada y la guerra y haré dormir a salvo. Después de denunciar la infidelidad de Israel, Oseas anuncia una etapa futura de restauración del pacto. Dios promete renovar la relación con su pueblo, transformando el juicio en gracia y reconciliación. Un pacto universal con toda la creación. El lenguaje es de las bestias del campo, de las aves del cielo, nos sugiere un retorno al orden original del Edén. Y esto ocurrirá cuando Jesús venga por segunda vez y establezca un reino de justicia perdurable. En ese momento el Señor nos hará dormir a salvo. Expresa el reposo espiritual que solo puede existir cuando la presencia de Dios gobierna el corazón. Miqueas 4:3 habla de paz universal bajo el gobierno de Dios. Y Él juzgará a muchos pueblos y corregirá naciones poderosas hasta muy lejos. Y convertirán sus espadas en arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán para la guerra. El propósito de Dios es una paz perfecta, acompañada de una justicia duradera, porque no puede haber paz sin justicia. Así que el Señor Jesús vendrá a imponer un reino de justicia perdurable y Él se instituirá como el Príncipe de paz. Viviremos entonces confiados bajo el gobierno eterno y definitivo de Dios.
Sí, muy inspirador, profesor. Esas hermosas promesas de que el Príncipe de la paz, el Mesías Jesús, traería a este mundo. Y ahora nosotros como sus hijos estamos esperando ese glorioso mañana o futuro donde ya no habrá más guerras, ni dolor, ni sufrimiento, sino que reinará la paz eterna que el Señor nos ha prometido. Ojalá y nosotros podamos estar preparados para ese glorioso encuentro con el Príncipe de la Paz, nuestro Señor Cristo Jesús. Que así nos ayude el Señor. Bien, de esta manera, estimados hermanos y amigos, estamos concluyendo con nuestro análisis resumen para esta semana con la lección número 5. Antes de separarnos, les invitamos para que la próxima semana nos acompañen para estudiar la sexta lección titulada El enemigo interno. Les esperamos. Y ahora, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo nos acompañen a todos. Amén.
Este programa está disponible en los podcasts de radiosol.org.